Muchas veces, la verdad que en nuestros programas discutimos casos concretos, ¿entendés? Bueno, el último caso de la fecundación post-mortem. Una persona dejó sus gametos y quiere concebir un hijo, ya se murió, o un alquiler de vientres, o quieren editar genéticamente un embrión, o quieren clonar, o siempre estamos como discutiendo casos o temáticas muy centradas en la casuística individual, incluso el mismo tema de la eutanasia. Pero detrás de todos estos temas muchas veces subyacen cuestiones sociales, cuestiones que hacen a lo estructural de un sistema de salud, de cómo asignamos los recursos, que también tienen su importancia y que muchas veces quedan muy en evidencia, por ejemplo, con la pandemia, cuando tuvimos que ver que, no sé, que los hospitales no tenían los elementos más básicos de protección para el personal de salud, ¿no?
A ver, este derecho a la salud que vos hablás suena muy complejo, ¿no? Pensar que nuestra Constitución apenas lo menciona, ¿no? No es un derecho que tenga digamos, uno de los primeros derechos republicanos, precisamente.
Sí, no, la salud, como todos los derechos que se llaman económicos, sociales y culturales, son derechos que son de lo que se llama una segunda generación, tienen un componente mucho más progresivo, mucho más difícil de asir, porque uno podría decir, bueno, ¿qué es derecho a la salud? O sea, yo quiero estar perfectamente bien, entonces claro que...
No depende de nadie eso.
Hasta dónde llega. Además, recordemos que la definición de salud que adoptó la OMS, que dice que es el completo bienestar físico, psíquico y social, tiene un montón de bondades esta definición porque nos presenta la complejidad del fenómeno, pero también tiene una dimensión casi inalcanzable del completo bienestar, ¿no?
Y además contradictoria podría llegar a ser, porque yo podrían entrar en contradicción mi perfecto bienestar, el estado de perfecto bienestar físico con el social o con el psíquico.
Sí, también, es decir, la verdad que claro, es verdad.
Porque por ejemplo, a este señor que recién mencionaba, Jordi, ¿en nombre de qué derecho le ofrecen la eutanasia? ¿En nombre del derecho a la salud, a la vida?
Sí, no sé desde dónde argumenta la eutanasia. En el fondo la eutanasia obedece una lógica utilitarista, ¿no? O sea, es la idea de, bueno, como hay una vida que ya no tiene sentido que siga adelante. Lo interesante de mirar el derecho a la salud vinculado con la bioética es que nos abre a discusiones más macro, por ejemplo, discusiones de presupuesto nacional, discusiones de sistema de salud, discusiones de prioridades en la asignación de recursos, en el fondo discusiones de justicia distributiva, es decir, cómo hay que distribuir recursos escasos, porque como dice un profesor de la Universidad de Buenos Aires, Elian Pregno, él dice, bueno, es imposible en materia de salud todo para todos gratis. O sea, nunca vamos a llegar a dar todo para todos y gratis. O sea, siempre vamos a estar ante recursos escasos, ante competencia, diríamos, mucha gente aspirando a una misma prestación, a situaciones donde son muy diversas las prestaciones, hay prestaciones más caras, hay prestaciones importadas, hay muchísima complejidad del fenómeno de la salud. Y esto hoy plantea muchos desafíos para la bioética. Como decía al principio, no es una bioética casuística, sino que apunta más a cuestiones estructurales del sistema. Y bueno, la verdad que es un tema de enorme importancia, ¿no? Y creo que si uno mira en los últimos años, por ejemplo, en la Academia para la Vida Pontificia, nota que estos temas empiezan a aparecer en la agenda de debate, también porque el Papa Francisco es un actor que apunta mucho a las cuestiones estructurales y de los sistemas de atención a los más necesitados.
Y decime, Nicolás, ¿qué incluye este derecho a la salud? Porque, bueno, obviamente no incluye estar perfectamente bien en todo momento, imposible sería, pero bueno, ¿tiene algún contenido que se pueda desglosar, que se pueda comentar?
Bueno, primero los autores coinciden en señalar la complejidad del tema de la salud. O sea, la salud es multidimensional. Pensemos que nosotros la salud involucra desde las prestaciones médicas, o sea, cuando yo pido a un médico un turno, pasando por los medicamentos, pasando por tecnología médica, qué sé yo, ecografías, tomografías, prótesis, cirugía, robots, todo lo que uno se imagina. Pero también es salud educar en salud. También es salud la comida. De hecho, hace poco tuvimos un debate en el Congreso sobre una ley de etiquetado para alimentación saludable de la población. También es salud las cloacas, el agua potable en una población. También es salud elementos del ambiente.
Eso te iba a decir, el tema de la contaminación, el aire, el agua.
Absolutamente. Eso, el rector de la UCA, Miguel Schiavone, siempre decía, no podemos ignorar que hay determinantes de la salud, ¿no? Él es un experto en salud pública y decía, bueno, una persona que está en un entorno de donde no tiene agua potable, donde no tiene cloacas, uno va, se atiende en el hospital, en el centro de salud y vuelve a un entorno que es en sí mismo
insalubre,
poco salubre. Y entonces digo, tenemos que mirar esa complejidad. También es salud la manera en que, bueno, por supuesto nos alimentamos, en la manera en que se difunden los hábitos de consumo. O sea, el derecho al consumidor, por ejemplo, tiene una gran conexión con la salud. Entonces, cuando uno mira, es un derecho muy complejo, ¿no?
¿Cómo vivimos? Es decir, el aceleramiento cotidiano, la sociedad de consumo, como decías vos, las radiaciones, el estar 2 años frente a la computadora todo el día.
El impacto de la pandemia en la salud mental, por ejemplo, las relaciones humanas. Es decir, la verdad que cuando uno lo mira, pareciera como que la salud es un derecho omnicomprensivo, ¿no? O sea, todo puede estar conectado con la salud. Y a su vez no lo es todo, porque tiene siempre una componente vinculado con la persona humana, con su integridad física, con su integridad espiritual. Yendo más en concreto, claro, tiene una dimensión prestacional, es decir, la expectativa de recibir prestaciones de salud, ¿no? Es un derecho muy orientado a la atención en salud. Un derecho que, además, no es que es siempre satisfecho por el Estado. O sea, es un derecho que se satisface a través de un sistema de salud y el sistema de salud como tal tiene complejidades y tiene distintos sectores.
A ver, y en el sistema de salud este como tal, que decías recién, hay opciones también, porque obviamente no se puede hacer, por más que sea un sistema multimillonario, no se puede hacer cargo de todas las necesidades de todos los ciudadanos y darles lo mejor y lo último y lo más innovador tecnológicamente, porque muchas veces también está ese, bueno, yo tengo derecho a lo mejor de salud, y sí, obviamente, desde un punto de vista de la dignidad de cada persona, uno tiene derecho a lo mejor, pero no siempre se puede. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se distribuye eso?
Claro, ese es uno de los grandes dilemas del momento, eso es lo que se llama la priorización en salud, o sea, cómo decidimos cuando una nueva tecnología, que además muchas veces es carísima o tiene una gran inversión económica detrás, cómo logramos que esa nueva tecnología esté puesta al servicio de todos, ¿no? Digamos, ante todo, que el sistema de salud tiene que regirse por una idea de justicia distributiva, ¿no? Es decir, pensar cómo garantizar el resultado de salud tiene que mirar la justicia distributiva de toda una población. Uno de los grandes desafíos hoy es el cubrir las necesidades más básicas de salud, ¿no? O sea, realmente sabemos que hay gente que tiene problemas elementales, lo vemos con relación a las maternidades, lo vimos con relación a la pandemia, cuando faltaban insumos básicos de protección del personal de salud. Entonces, una de las dimensiones muy importantes del derecho a la salud es realmente tener un concepto de justicia distributiva objetivo para atender a las poblaciones más vulnerables y que ellos sean privilegiados, por cierto, ¿no? Esto es uno de los grandes temas, por supuesto, con la dificultad que esto acarrea, los elementos que todos conocemos, los problemas que tienen los centros de salud en nuestro país. Sobre todo, yo creo que uno de los grandes desafíos de un país como la Argentina es la distribución regional equitativa, o sea, cómo lograr que en todo el país haya cobertura de salud de nivel.
Eso es un tema, ¿no? Siempre uno escucha decir que la gente se atiende en determinadas ciudades, 2 o 3 ciudades, y que a veces en su lugar de origen no encuentra una atención de salud digamos, aceptable para cosas que a lo mejor no son tan complejas, pero que tienen que viajar a las ciudades grandes de la Argentina. Eso es un tema también, porque hay cuadros que se presentan y que no admiten un viaje, no admiten tener que irse cientos de kilómetros más lejos.
Exacto, ese es uno de los grandes temas de un país como la Argentina, que está atravesado por el tema federal. Entonces, encaminando nuestro diálogo, podríamos decir que vamos a tener varios desafíos. Un primer desafío está dado por los distintos subsectores que componen la salud. Pensemos que está el subsector público, que es la salud pública, que básicamente atiende en principio a todos los ciudadanos y que debería cubrir a todos los argentinos. Después tenemos el subsector de las obras sociales, de la seguridad social, que como se lo conoce, que son aquellos trabajadores a los que se les hace un descuento en su remuneración y por este descuento contribuyen solidariamente a estas obras sociales que tienen que garantizar un programa médico obligatorio. Acá empieza una palabra muy importante en nuestro país, que es el PMO, que justamente señala un piso de prestaciones básicas que tienen que garantizar todos los prestadores, todos estos organismos de la seguridad social, que son las obras sociales, ya sean nacionales o también las obras sociales que son especiales, como las provinciales o las del Congreso o las universidades. Acá hay algunas matices, porque las obras sociales provinciales no están regidas por el PMO, pero también tienen que cubrir ciertas prestaciones básicas, y empieza a verse un poco el otro gran tema, que va a ser el tema federal. Pero siguiendo con el subsistema, con los subsistemas, el tercer subsistema es el privado, que es el de las empresas de medicina prepaga, que también tienen que garantizar ese programa médico obligatorio, y por eso es que siempre se discute, bueno, ¿qué es lo básico que cubrir? Lo básico es ese programa médico obligatorio.
Programa médico obligatorio que siempre lo cargan con más y más y más cosas. Todas las leyes de salud y se agregue al programa médico obligatorio.
Claro, esa ha sido una característica. El programa médico obligatorio nace en los años 90, después en el año 2002, cuando fue la gran crisis, se crea un programa médico obligatorio de emergencia, que es el que rige. O sea, han pasado casi 20 años.
Y no hemos salido de la emergencia.
Y seguimos en el programa de emergencia sanitaria. Y ese programa médico obligatorio, la verdad que no ha habido una ley de salud integral, sino que ha habido lo que se llama ley para legislación por patología. Es decir, salen distintas leyes que van ampliando aspectos, enfermedades, patologías que están siendo cubiertas por el programa médico obligatorio. Entre esas leyes se destaca una, que es la ley de discapacidad, la 24.901, una ley que ha tenido muchísimo, digamos, impacto en la vida de las personas con discapacidad, porque apunta a cobertura del 100% de las prestaciones para las personas con discapacidad. Esto realmente es muy valorado por las personas con discapacidad. Después hay otras leyes, como la ley de enfermedades poco frecuentes, que es una ley también importante porque es una ley que permite financiar prestaciones para justamente enfermedades que son raras, poco frecuentes, pero que quizás tienen altos costos. Entonces, claro, un sistema de salud dice, bueno, yo tengo tan pocos casos que no voy a lograr juntar fondos para esta enfermedad, y entonces por eso la Nación impulsa una ley de enfermedades poco frecuentes para cubrirla dentro del PMO. Y así han salido leyes que han ido ampliando este programa médico obligatorio. Vale decir que junto con el programa médico obligatorio existen otros mecanismos financieros por los cuales el Estado Nacional también cubre las prestaciones muy caras. A veces nos enteramos que hay prestaciones que son realmente muy caras y uno se pregunta, bueno, pero ¿cómo una obra social con un presupuesto tan chico puede llegar a cubrirla? Bueno, ahí aparece sistemas como el sistema de reintegros. Existe un sistema único de reintegros de la Nación que ayuda a las obras sociales a cumplir con su misión en ese tipo de situaciones.
Bien, estamos avanzando aquí en Por la Vida, por Radio María, en el tratamiento del derecho a la salud. Estamos hablando aquí con Nicolás Laferrier, que nos está comentando las implicancias de este derecho y, bueno, qué significa hoy en día y cómo se ha venido tratando y desarrollando y ampliando en la Argentina y bajo qué modalidad. Muy bien, seguimos aquí en Por la Vida, por Radio María, tratando la cuestión del derecho a la salud. Y bueno, te tengo que hacer una pregunta, Nicolás.
Dime.
¿Qué es la pregunta que es el problema que le pasa a muchos argentinos, sobrepasa sobre todo a gente de más edad, ¿no? Adultos mayores? Cuando tenemos que comprar un medicamento, y el medicamento es muy caro, porque nosotros por muy caro entendemos, no sé, 1.000 pesos, 2.000 pesos, pero muy caro, en serio. ¿Qué podemos hacer? Caer esos medicamentos que uno les dice 200.000 pesos y no puede comprar eso. ¿Qué se puede hacer?
Bueno, recién contaba de que existen, siempre hay que asesorarse, hay que averiguar. Existe, primero puede ser que esté incluido en el PMO. Uh-huh. O sea, sí, puede ser que esté incluido en el PMO y hay que ver.
A veces las obras sociales no te los dan o retasean eso.
Exactamente.
Demoran en dártelo.
Entonces, ahí tenemos distintas situaciones. Si estamos hablando de personas mayores, también tenemos que tener en cuenta que tenemos el PAMI.
Claro.
El PAMI, como Instituto Nacional de la Seguridad Social para Jubilados y Pensionados, tiene su propia canasta, no tiene un PMO. Existe, diríamos, el PMO del PAMI, que sería el conjunto de prestaciones que cumple el PAMI. Y que, bueno, uno tiene que averiguar y llegado el caso, hacer los planteos y pedidos ante la obra social. Entonces, podemos tener distintas situaciones. Puede ser que esté cubierto por el PMO, en cuyo caso, si una obra social o una institución de salud, que una empresa de prepaga, no está respondiendo a algo que está en el PMO, está incumpliendo. Entonces, para esto hay distintos mecanismos. Las obras sociales están supervisadas por una institución que se llama Superintendencia de Servicios de Salud, y uno puede hacer un reclamo para pedir el cumplimiento del PMO. Llegado el caso de que haya una urgencia, se hacen habitualmente los llamados amparos de salud. Es decir, se presenta un amparo, que es una acción rápida, una acción judicial, que va ante un juez y le dice al señor juez: mire, hay una situación de apremio, de mucha urgencia para garantizar el derecho a la salud, esta persona no está respondiendo con algo que es un derecho, esta persona jurídica, digamos, esta obra social, lo que fuere, y se hace el amparo de salud. Lamentablemente, muchos amparos de salud se hacen por cosas cubiertas, y esto está claro, muy mal, porque revela que es un sistema que no funciona, ¿no? Hay un investigador argentino cordobés que trabajó muchos años en Gran Bretaña en estos temas de salud, y él hace como una tipificación de los casos de amparos, y dice que hay un muy buen número de amparos que obedecen a justamente a estas situaciones que están cubiertas por el PMO.
Bueno, a mí me ha pasado un par de veces de gente conocida que me dice: bueno, hice este medicamento y la obra social no me lo da, lo necesito ya, y me tienen, me patean, y yo mando una carta a la obra social, firmo con sello de abogada, y a las 2 horas ya está el medicamento, es decir, ni siquiera una demanda, una nota.
Por eso, digo, hay que conocer, hay que saber en qué normativa está basado eso, porque, bueno, siempre uno no puede pedir cualquier cosa,
no,
o sea,
claro.
Es lógico que un sistema de salud, justamente volvemos a la pregunta del inicio, ¿es posible todo para todos gratis? No, tiene que haber una decisión de incluir algún tipo de prestación en los sistemas de cobertura. Entonces, si se trata de una obra social, si se trata de una empresa de medicina prepaga, o si se trata del PAMI, hay que ver qué ley, cuál fue la ley o la normativa, ya sea del programa médico obligatorio, o de la ley de discapacidad, o de alguna de estas leyes que han salido a lo largo del tiempo, que justifica la prestación de la que estamos hablando, la prestación o el medicamento, ¿no? Hay otros casos donde el medicamento es excesivamente costoso porque es para situaciones muy, muy específicas. Por ejemplo, la atrofia muscular, la conocida AME, tiene un medicamento que se llama, el principio se llama nusinersen, que vale $90.000.
Claro.
Entonces, claro, no hay obra social que resista. Esto ha tenido una idas y vueltas, hubo muchos amparos en nuestro país, al principio amparos para todos los tipos de esta AME, la AME tiene distintos tipos, y este medicamento nusinersen cubre una parte, alguno de los tipos, el 1, tipo 1, tipo 2, Y entonces ha generó muchos amparos, después se le incluyó en el PMO, esto generó un impacto en las obras sociales, entonces ni de vuelta. Finalmente el Ministerio de Salud creó una comisión que se dedica a estudiar estos casos, los revisa y recomienda que se reintegre el esquema financiador, que el Estado reintegre a la obra social el gasto que en que incurre cubriendo el medicamento cuando esté indicado, ¿no? Uh-huh. Esto es muy importante saber porque tiene que haber como un balance, es decir, entre los casos muy, muy caros, tiene que haber la posibilidad de acceder siempre que haya evidencia científica contundente de que es beneficioso y también de que haya una evaluación económica, ética, social, de equidad, que permita ver si esta tecnología es conveniente que se incorpore. Y esto es lo que hace las agencias en el mundo de evaluación de tecnologías de salud, que es un aspecto muy importante en esta temática que estamos hablando, porque justamente son situaciones donde aparecen medicamentos de muy alto costo para enfermedades muy raras o muy, digamos, de baja incidencia, muy, muy pocos casos, y entonces necesitamos tener mecanismos para conocer cómo decidir si conviene o no evaluar. A veces se hace a través de amparos. No es lo ideal porque el juzgado no tiene los mecanismos de evaluación que debería tener una agencia y un organismo que nos permite una deliberación más integrada, con mucho más, juntando mucho más elementos que los que puede tener un juzgado. Pero bueno, ante la urgencia se hacen los amparos de salud. Estos son un tipo de amparos distintos a los que mencionábamos antes, ¿no?
A ver, y también a mí se me ocurre ahora cuando te escucho, uno ve que en los PMO también caen cosas que no son tan urgentes, tan necesarias, y que al fin y al cabo, se van a tener que hacer cargo las obras sociales y el sistema de salud, cuando no se refiere estrictamente a una cuestión de salud grave que bueno, no sé, no quiero poner ejemplos, pero todo el mundo podría pensar, ¿no? Cierto tipo de cirugía, cierto tipo de cuestiones que, bueno, uno puede pasarse sin ellas y a lo mejor es solo una cuestión estética o de deseo, pero no es una cuestión estrictamente de vida o muerte, ¿no?
Este tema lo ha estudiado muy bien un español que se llama Pedro Talavera. Tiene una serie de artículos sobre esto, creo que alguna vez lo mencioné en la radio. Talavera analiza este tema y lo vincula muy directamente al concepto de salud del que antes hablábamos. Porque Talavera lo que dice es, la noción de salud asociada al bienestar, al completo bienestar subjetivo, ha como subjetivado el concepto de salud. Y entonces ya no es algo objetivo que tiene que ver con las necesidades más apremiantes, con las cosas de vida o muerte, podríamos decir, las necesidades más básicas, sino por la capacidad de un conjunto de sujetos de hacer que su demanda sea percibida como la más urgente, donde juegan las capacidades de lobby mediático, las capacidades de incidir sobre el Congreso para obtener una ley determinada, y no un análisis global de bien común, donde vos decís, bueno, tengo tantos recursos escasos, tengo que mirar el mapa completo y decir, bueno, voy a priorizar A, B, C, y esta otra demanda no, pero porque tengo que mirar el conjunto, porque hay gente que se está muriendo, hay cosas básicas que no estamos cubriendo, y entonces no podemos cubrir esta otra. Ese análisis, además de que tiene un problema estructural de sistema, necesita un sistema que mire el conjunto también como bien común, Talavera dice como que también está asociado a esta subjetivización excesiva del derecho a la salud, que hace que sea visto casi como un derecho de subjetivizado, o sea, claro, es el sujeto el que crea su salud.
Claro, quiero y se puede, lo tengo que tener.
Claro, y como tengo más poder de lobby, tengo más poder de incidir en el debate mediático, más poder de influir en los decisores, que son los que terminan teniendo la capacidad de fijar la política, puede darse esto. Por supuesto, esto es muy complejo decidir, por eso se están pensando en el mundo estas agencias para ver cómo priorizamos en salud, es decir, para mirar el conjunto, para mirar las decisiones que sean más correctas, porque es verdad que tenemos crecientes demandas, y además porque la tecnología en salud es realmente muy cara y genera, digamos, también necesita testeos, o sea, tampoco es que toda tecnología que sale automáticamente ya es fantástica, necesitamos saber su eficiencia, lo hemos vivido con la pandemia, cómo aparecían siempre noticias que uno no sabía, bueno, cuán cierto es que este es un medicamento nuevo, que esta vacuna es más eficiente que la otra. Necesitamos confiar en organismos que tengan la serenidad, el rigor, la profundidad, la independencia sobre todo de los intereses económicos para decirnos esto es científicamente avalable y esto no. Y eso también es otro factor que juega al momento de determinar cómo hacer evaluación de un nuevo medicamento, una nueva tecnología que emerge y que uno dice, ¿tenemos que cubrirla o no tenemos que cubrirla, no?
Mirá, todos los temas que ha disparado este tema, esta cuestión del derecho a la salud. Pero sí, interesante, y son debates que uno se plantea y también lo afectan personalmente o a gente cercana, ¿no? Estos temas.
Absolutamente.
No son debates lejanos, son debates que están ahí nomás.
Sí, he tenido la posibilidad de hablar con médicos dando clases de este tema y la verdad que te transmiten, médicos, médicas, te transmiten cómo ellos muchas veces tienen sobre sí que indicar cosas y están pensando en el paciente y también en la cobertura y se vuelven expertos y tienen también que ver, a veces se tienen que verdaderas luchas por lograr la cobertura de prestaciones. Bueno, es un gran tema la situación de la salud. Y también es verdad que se ha medicalizado más la vida, ¿no? Claro. Hoy hay muchos más medicamentos para muchísimas más condiciones y esta mayor medicalización hace que haya más demanda, más gasto en salud y todo esto también va, digamos, haciendo una presión sobre un sistema que tampoco tiene fondos infinitos, o sea, siempre son fondos escasos. Entonces tenemos que también empezar a considerar estas cuestiones de bien común, de justicia distributiva. Y yo creo que ahí, quisiera decir como cierre este bloque, la doctrina social de la Iglesia tiene muchísimo para ofrecer, porque no estamos ni en un modelo absolutamente individual, individualista, donde, bueno, podríamos decir, el Estado no se mete en salud, cada uno
haga lo que pueda,
y si no puede, bueno, te morirás, sí, digamos. Claro. Pero tampoco puramente colectivista, porque es un sistema que combina elementos privados, las prepagas, elementos de solidaridad entre los trabajadores, las obras sociales y elementos de cobertura pública. Entonces, eso hace una gran complejidad también hacia la fragmentación del sistema, a la dificultad de articular entre los distintos sectores, pero creo que la doctrina social de la Iglesia en esa tensión entre el puro individualismo y el colectivismo siempre aporta porque tiene la mirada de la persona, el bien común, la dignidad de la persona y el bien común, que son como dos horizontes que permiten orientar, digamos, proponer regulaciones concretas y sobre todo, además, tener el criterio de justicia distributiva, ¿no?
Mira, el derecho a la salud, entonces estamos, da para mucho más, me parece, el tema, pero no sé si se nos está acabando el tiempo, ¿no? Pero sí, es un gran tema, un derecho fundamental y me parece muy, muy pertinente todo lo que has dicho.
Gracias, Inés. Gracias allí a Susi del Interior, así nos pone, ya se define así. Buenas noches, muy interesante esta noche por sus temas, principalmente el derecho a la salud. Hace 45 años que soy discapacitada motora y la lucha ha sido demasiada. Nunca haría un recurso de amparo. Muy interesante tu testimonio. Gracias, Susi. Soy agradecida a las obras sociales de todos, aunque no se cumplan las leyes en muchos de los casos. Es muy cierto lo que dice Susi, ¿eh? Es decir, uno nota en el sistema de salud nacional, en todos los rincones, tantísima gente de buena voluntad, abnegada, que realmente pone el hombro para tratar de dar lo mejor y uno realmente siente que está cuidado, ¿no? Pero bueno, no siempre es así, Susi, y la verdad que a veces hay mucha gente que realmente no accede a las prestaciones y por eso también se hacen los amparos. No es que sea la solución, yo creo que el amparo es para situaciones muy, muy radicales y en realidad la solución muchas veces tiene que venir por el sistema, ¿no? Y eso es lo lógico, que funcione bien un sistema para no tener el amparo, es una un remedio para una patología, no para la regularidad, claro, de las cosas, ¿no?
También acá nos escribe Marcos, nos dice: buenas noches, mi señora padece de esclerosis múltiple desde hace 6 años y para que la obra social nos enviara la medicación en tiempo y forma, tuvimos que recurrir al recurso de amparo a través de la Defensoría.
Gracias, Marcos. Sí, sabemos bien que también el amparo, bueno, justamente estos son los casos donde vienen para cubrir prestaciones que son necesarias y justas que se brinden, ¿no? Una consulta, ¿dónde se promueve el amparo? ¿La justicia federal o provincial? Defendamos toda la vida en el año de San José. Bueno, es una muy buena intervención. Pregunta, Guille. Mirá, a ver, vamos a clarificar una cosa. Vos podrás tener distinto nivel de vías. O sea, el amparo es una instancia que se da cuando han fracasado otras vías. Por ejemplo, yo primero mandaré una nota a la obra social o a la prepaga. Después intentaré que la Superintendencia de Servicios de Salud intervenga y si es una situación muy urgente voy a un amparo. Si se trata de una obra social nacional y vos estás, por ejemplo, en tu caso Mar del Plata, va a ser la justicia federal. Si se trata de la obra social provincial, por ejemplo, el Lioma, en la provincia de Buenos Aires, vas a ir a la justicia provincial. O sea, depende mucho de la jurisdicción de que se trate, dónde se hacen los amparos. Es importante tener en claro que hay que tratar de agotar las vías. El amparo no tiene que ser la primera forma de llegar porque, bueno, primero porque sale plata, o sea, le sale al paciente, muchas veces le cobran plata para iniciar el amparo, porque tiene una dimensión de exposición, de desgaste, y bueno, también se puede llegar a solucionar por otras vías, ¿no? También vale decir que el sistema de salud contempla que a veces, por ejemplo, si algo no está cubierto por el PMO, pero está indicado por el médico tratante y la auditoría médica lo autoriza, o sea, ustedes saben que las obras sociales tienen auditores y las prepagas tienen auditores que van como controlando la razonabilidad de las prestaciones que se brindan, el auditor podría llegar a autorizarlo. Entonces, hay que ver mucho el caso de qué se trata, quién es el que cubre, una cosa es a nivel provincial, otra cosa a nivel nacional, una cosa es una obra social, otra cosa es una prepaga, el PAMI va por otro lado, o sea, realmente es complejo toda esta realidad, hay que ver de qué cobertura se trata, cuál ley es la que ofrece el fundamento normativo, cuál ley o norma es la que ofrece el fundamento normativo para esa cobertura y bueno, y estar muy atentos a esto. Lo importante es saber, bueno, mejor dicho, lo que nosotros queremos traer a colación es esta complejidad del fenómeno salud, que tengamos en cuenta y también que seamos conscientes de que nuestra vigilancia ciudadana, nuestra participación ciudadana también tiene que estar atenta a cómo son las inversiones en salud, porque es un recurso escaso y tenemos que lograr que vayan hacia los más necesitados esos recursos escasos con justicia distributiva y no hacia los que tienen mayor capacidad de lobby. Y esto me parece que hacia la justicia de un sistema es un tema que el Papa Francisco insiste mucho y me parece a mí que bueno, hacia a una dimensión de la bioética a nivel más global, como decía al principio, ¿no?
Así que bueno, muy buena pregunta, Guille, y sí, esto, cada caso habrá que ver a dónde hay que ir, ¿no? Bueno, Nicolás, no sé si tenemos ahora una columna, ¿qué tenemos ahora?
Ahora vamos con la columna de Rodrigo Bustos desde Córdoba, aquí en Por la Vida, por Radio María.
Buenas noches, querida audiencia y equipo de Por la Vida. El tema que se abordó hoy tiene que ver con algo que pareciera que nadie niega. Ninguna ideología, partido político, organización internacional puede decir en sus discursos el derecho de la persona a la salud. Ahora, cuando empezamos a ahondar en los conceptos de cada palabra, ese ideal teórico se resquebraja en la cruda realidad de muchos hermanos nuestros en este mundo. El Catecismo de la Iglesia Católica menciona que la vida y la salud física son bienes preciosos confiados por Dios. Debemos cuidar de ellos racionalmente, teniendo en cuenta las necesidades de los demás y el bien común. El cuidado de la salud de los ciudadanos requiere la ayuda de la sociedad para lograr las condiciones de existencia que permiten crecer y llegar a la madurez. Alimento y vestido, vivienda, cuidados de la salud, enseñanza básica, empleo y asistencia social. Si contrastamos esta aparentemente básica y elemental definición de derecho a la salud, se entiende que es una cuestión integral y que no es solamente una acción directa del sistema de salud, que en el fondo resuelve en última instancia situaciones de cierta gravedad o pandémicas. La salud integral pareciera desdibujarse en los derechos, como leímos en el Catecismo, e implica una serie de acciones preventivas y de dignificación de la vida humana. El alimento, cuando tenemos, por ejemplo, en nuestro país un 50% de pobreza, cuesta, como en varios temas, visibilizar un derecho a la salud real. Cuando las consecuencias de, por ejemplo, la mala alimentación, la mala habitación, la adecuada vestimenta o el acondicionamiento en climas extremos se pagan en definitiva con enfermedades endémicas y cuyo sistema de salud no puede, en la mayoría de los casos, responder con soluciones sostenibles. Pareciera que cuando se habla del derecho a la salud se enfocara al acceso a un dispensario, a una unidad primaria de salud, a una clínica u hospital de cierta complejidad. Y eso es parte del problema, o parte del acceso a ese derecho. Pero cabría hacerse la pregunta: ¿cuánto se hizo desde la construcción colectiva e individual del bien común por la prevención de enfermedades endémicas? Y pienso por ahí en ejemplos como la diabetes, la obesidad, las enfermedades cardiovasculares derivadas del estrés que se somete a la población en los vaivenes sociales, económicos, políticos y culturales de hoy, las consecuencias orgánicas de propensión de cáncer con el descontrol de alimentos ultraprocesados y sin control demasiado estricto de las consecuencias de sus componentes, y tantos ejemplos más que escuchamos en por distintos profesionales de la salud y por distintos sociólogos, psicólogos, etc. Pienso en este sentido que, por ejemplo, la última ley de etiquetación de alimentos, en una tan polémica sesión que no voy a ahondar en esta columna, es un paso adelante en pos también de la salud pública y del acceso a la información. Faltaría así que eso se combine con un costo pecuniario sobre los alimentos con mayores consecuencias a la salud pública para que de alguna manera se pueda sopesar el sobrecargo que producen estos alimentos en el sistema sanitario. Entiendo así que el derecho a la salud tiene que mirarse como un derecho integrado a otros, como son el derecho a nacer, el derecho a alimentarse, el derecho a tener una vivienda digna, a una educación adecuada, a una vestimenta propia, a un trabajo también digno, a una asistencia social correspondida. De alguna manera, distintas acciones solidarias, individuales y colectivas pelean cotidianamente muchas de las falencias que por distintos motivos los estados no llegan a garantizar como derechos. Ciertamente estamos viviendo en este último tiempo una incorporación de derechos humanos. Pero les comparto esta sensación que tengo, que pareciera que estos llamados nuevos derechos, por su novedad o por su sostenimiento ideológico, opacaran los derechos más básicos y aún no satisfechos. En el recientemente legislado derecho al aborto, por ejemplo, la madre embarazada accede como garantía al derecho a la salud integral, mencionada así en la ley asesina, pero no garantiza que esta mujer, ni hay que hablar de quien lleva en su vientre, acceda a los otros componentes de la salud integral. No le garantiza un alimento adecuado, ni una vivienda, ni una vestimenta, ni siquiera un trabajo digno. Solo le garantiza el derecho a decidir sobre su cuerpo y sobre el hijo que lleva en su vientre. El catecismo menciona también que la moral exige el respeto de la vida corporal, pero no hace de ella un valor absoluto. Se opone a una concepción neopagana que tiende a promover el culto del cuerpo, a sacrificar todo por él, a idolatrar la perfección física y el éxito deportivo. Semejante concepción, por la selección que opera entre los fuertes y los débiles, puede conducir a la perversión de las relaciones humanas, dice el catecismo. Y concluye: la virtud de la templanza conduce a evitar toda clase de excesos, el abuso de la comida, del alcohol, del tabaco y de las medicinas. Para finalizar, no podría despedirme de ustedes sin mencionar la importancia del derecho a la salud en esta integridad, el desafío que ha expuesto nuestro Papa Francisco sobre las consecuencias de nuestros modos actuales de convivencia con respecto a la casa común. Es que la inequidad manifiesta entre los más ricos y los más pobres, sobre los modos de producción y explotación de recursos naturales, sin un equilibrio de reposición o de cuidado de distintos ecosistemas y de las especies que llevan en sí parte de la creación que nos ha acompañado hasta aquí, puede incorporarse como uno de los derechos, o perdón, uno de los factores a tener en cuenta para entender el derecho a la salud y al acceso a las futuras generaciones a un ambiente que nos contenga de manera saludable. Pensemos, amigos, entonces, que el derecho a la salud no es solamente un hospital o un acceso a él, sino que es una integridad de conjunto de acciones que entre todos tenemos que construir y estar atentos a que se cumplan esos derechos a toda la humanidad. Buenas noches y continuamos en Por la Vida por Radio María Argentina.